Radio Nacional de España, Castilla y León.
Muy buenas tardes. En Castilla y León, los testimonios de los comparecientes durante el juicio sobre el caso de la Perla Negra apuntan a la responsabilidad de Tomás Villanueva. Era consejero de Economía en el momento de la edificación y falleció en 2017. Hoy han acompañado a su señalamiento los ex viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández. Vamos con el tiempo, nos lo ofrece Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana en Castilla y León las temperaturas mínimas suben. Se registrarán algunas heladas débiles aisladas en zonas de montaña. Las máximas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente en el sureste. En el resto bajan en descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Condenada a 25 años y 4 meses de cárcel por matar en marzo de 2020 a su casera de 52 puñaladas en una vivienda de la calle Obispo de Almarcha, en León. El hombre ha sido declarado culpable de asesinato por un jurado popular. Según la sentencia de la Audiencia de León, hubo alevosía y ensañamiento. Por estos delitos ha sido condenado a 21 años, mientras que por robo con violencia en casa habitada se le imponen los 4 años y 4 meses restantes. También se le condena a indemnizar a los dos hijos y a la pareja de la víctima con 108.000 euros. Reciban un saludo del equipo que hace posible este informativo en las 9 provincias. Control técnico, Andrés Briongos, Fernando del Val, quien les habla. Reunión, antes que nada les vamos a informar de la que ha mantenido el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. 2 horas ha durado, ha sido un encuentro que el edil ha calificado como extenso y cordial. Se han analizado los problemas de la capital, de la provincia, como motor de desarrollo y la cobertura de servicios esenciales, comenzando por el Hospital de Santa Bárbara.
Se renunció, o sea, anuló el contrato de la segunda fase, hubo un largo impasse de 7 años de larga espera, pero por fin... Para este próximo año, con una partida presupuestaria de 14 millones de euros en los presupuestos de esta anualidad de 2024, pretende abordarse la finalización del mismo con un horizonte, si eso tenemos a las palabras que hemos tenido hoy, más corto de lo que planteara en su momento el consejero de Sanidad en su visita a Soria, que había fijado el horizonte, el umbral del año 2027.
Bueno. A esto se suma el servicio de radioterapia y el Centro de Salud Soria Norte.
Pero bueno, el compromiso es la inmediata licitación de lo que es la ejecución de la obra, ¿no?
En el ámbito sanitario también se ha analizado el mantenimiento del Hospital Virgen del Mirón para que albergue una residencia. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha pedido dinero para dietas de los pacientes.
Pues un gran número de sorianos, por la falta de cobertura de atención de especialidades, en numerosas especialidades, estamos obligados, ¿no?, a tener desplazamientos para la atención en otros hospitales de referencia de la comunidad, ¿no?
Ciberseguridad. Crecen un 24% los incidentes gestionados por el INCIBE, el Instituto Nacional de este ámbito con sede en León. El balance del año pasado refleja más de 83.000 actuaciones, 7.000 de ellas relacionadas con contenido abusivo como pornografía infantil, delitos de odio y ciberacoso. Los incidentes afectaron especialmente a ciudadanos, pero también recibieron ataques más de 22.000 compañías, sobre todo pequeñas y medianas, y autónomos. Se da el hecho de que en más de 9.000 incidentes, los ciberdelincuentes lograron inutilizar los dispositivos de los equipos informáticos y teléfonos móviles. Por otro lado, el servicio público del número telefónico 017 atendió el pasado año 81.000 consultas, un 17% más que en 2022. Más noticias: el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha llevado una moción para solicitar el rechazo de las iniciativas legislativas de Partido Popular y Vox en distintas autonomías, incluida Castilla y León. Sostienen que mediante las proposiciones de las leyes de Concordia se pretende un blanqueamiento del golpe del 36. El senador por Valladolid, Javier Izquierdo, asegura que solo la ley estatal reconoce el exilio que padecieron miles de compatriotas y condena la dictadura franquista que alejó a España de Europa.
De Vox no espero absolutamente nada. Señorías del Partido Popular, hoy tienen ustedes la oportunidad de desprenderse del abrazo del oso que les está dando la ultraderecha. Hoy pueden también apartarse de esos discursos tóxicos que dificultan nuestra convivencia, una oportunidad, si lo creen conveniente, para reafirmarse como un partido con valores democráticos.
La exposición de motivos termina pidiendo al Senado que debata la cuestión y se posicione respecto de los principios democráticos de nuestro Estado. Los ex viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, han iniciado hoy el turno de comparecencias de acusados en el juicio que investiga los sobrecostes en la conocida Perla Negra y la fallida operación de adquisición de los terrenos de Portillo en Valladolid. Hoy se han sumado a la tesis el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales acusados. Delgado fue durante este periodo no solo secretario general de la Consejería de Economía, sino también consejero de Gesturcal, la empresa pública que se encargó de tramitar el inicial arrendamiento y posterior compra del edificio. Delgado ha asegurado que solo obedecía órdenes, aunque tuviese que rubricar algún documento, y que fue el fallecido Tomás Villanueva, consejero de Economía en ese momento, el que dio las órdenes.
De una instrucción que daba el consejero, que era el competente y que era por ley de gobierno el que dirigía, controlaba, inspeccionaba, daba las órdenes y controlaba la eficacia de esas instrucciones que se daban a cada uno, sino para qué existía el consejero.
En el mismo sentido se ha pronunciado Begoña Hernández, también ex viceconsejera. Villanueva era, según su testimonio, quien tomaba las decisiones. La compra se hizo, dice, porque el mercado lo permitía.
En aquel momento no, lo he conocido después y por estas diligencias, pero en aquel momento lo que conocí fue las condiciones del segundo contrato de administración que vimos en el Consejo, y simplemente se abrió un proceso para la negociación de la compra totalmente, desde mi punto de vista, abierto y transparente.
Seguimos. Renault implantará el segundo turno completo en la factoría de montaje de Valladolid a partir de finales de junio. Esto supondrá alrededor de 500 empleos nuevos. Además, unos 130 empleados de Palencia se van a reubicar en la planta vallisoletana ante la finalización de los diferentes proyectos de lanzamiento de los modelos nuevos en la factoría. Adolfo Arnaez, de UGT.
Volvemos a recuperar esa actividad a dos turnos, con lo que ello va a conllevar, que son 500 trabajadores a mayores de los que estamos en la actualidad en las instalaciones vallisoletanas, y con la repercusión que va a tener todo ello positiva en las empresas auxiliares que trabajan para y con nosotros.
7:57, escuchan las noticias de Radio Nacional en Castilla y León. El alcalde de León, en el día siguiente a Villalar, apuesta por conseguir la autonomía de León independizada de la de Castilla. José Antonio Díez avala la propuesta de su partido en la provincia de que el 18 de abril sea también festivo en la comunidad en honor a la cuna del parlamentarismo. El verdadero objetivo, dice, es el autogobierno.
Evidentemente son pasos, pues claro, que se identifique o se distinga la identidad de una región diferente dentro de la comunidad autónoma, pues yo creo que es importante. No creo que todo se solucione por hacer una fiesta, aunque, como digo, no me parece mal lo que realmente pretendemos y buscamos, ¿no? Es esa anhelada autonomía, autogobierno o avance en nuestro autogobierno, ¿no?
Ayer Luis Dudanca se mostraba comprensivo respecto de tener dos fiestas en la comunidad. Hoy ha vuelto a reconocer la posibilidad.
¿Qué hacer incluido esa propuesta para coser mejor esta comunidad autónoma?
Carlos Menéndez, portavoz del grupo parlamentario Vox, dice que su formación ha ofrecido pluralismo y ha criticado la forma actual de vivir Villalar. Estima que deteriora la convivencia.
Si alguien tenía alguna duda de que los actos de Villalar se trataban de un acto electoral de la izquierda y de sus sindicatos, pues no hay más que escuchar las declaraciones, el manifiesto, curiosa forma de celebrar el Día de la Comunidad.
Se acercan las elecciones europeas. La coalición Existe, en la que están Soria ya y Ahora Decide de Zamora, han presentado en Madrid su candidatura a los comicios del 9 de junio. La coalición la conforman otros partidos de la llamada España vaciada, tales como Teruel, Cuenca y Jaén, pero también partidos municipalistas y la agrupación Por un Mundo Más Justo. La coordinadora política de Soria ya, Vanessa García, irá como número 4.
La despoblación es un gran problema que amenaza a 2/3 de la población del Estado. Pero es que la despoblación tiene remedio, se puede revertir con las medidas adecuadas y sobre todo con voluntad política. Así que no hay que ser pesimistas, porque una vez que se está en las instituciones se puede influir para conseguir que este problema de la despoblación quede revertido.
Salamanca albergará los días 25 y 26 de abril la cumbre España-Japón sobre longevidad, una organizada por el CENIE, un centro para el estudio de la longevidad dependiente de la Universidad de Salamanca. El encuentro tendrá como principales objetivos conocer, analizar e intercambiar conocimientos y experiencias en torno al desafío y oportunidades que supone la realidad de las nuevas sociedades longevas. Hasta aquí este tiempo de noticias. Continúan informados en esta sintonía y en rtve.es. Oh, and I don't think I can wait that long.
all you see.